Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Con aplausos de los suyos se ha marchado Pablo Casado del Congreso en la que ha sido su última sesión de control al Gobierno como líder de la oposición. Hay que reconocerle sin duda el mérito y también la dignidad de haber estado presente hoy en la Cámara Baja haciendo de tripas corazón cuando el cuerpo, me imagino, que le estaba pidiendo quedarse cómodamente en su casa o en su despacho preparando su salida del Partido Popular, que va a ser cuestión de horas o de días. Estaba previsto que Casado preguntara a Pedro Sánchez por las concesiones que está haciendo a los partidos independentistas, pero al final el todavía líder del Partido Popular no ha hecho la pregunta como tal, sino que ha pronunciado un discurso de despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Pues eran los aplausos que recibía Casado de la bancada popular, entre los que estaban muchos de los que ayer precisamente le dieron de lado y pedían un cambio de rumbo en el partido. Poco después, Pablo Casado destacaba en su cuenta de Twitter esa misma frase que acababa de pronunciar en su intervención en el Congreso, donde ha estado aproximadamente unos 10 minutos. Se ha marchado en cuanto ha escuchado la respuesta de Pedro Sánchez a su interpelación. Sánchez, que por cierto ha estado muy elegante y le ha deseado todo lo mejor en lo personal. Esta tarde Casado se tiene que enfrentar a otro trago amargo, la reunión que está convocada a las 8 con sus varones territoriales. Muchos de ellos le retiraban también su apoyo en las últimas horas y apostaban por un congreso extraordinario que, ya se sabe, se va a convocar la semana que viene. En esa reunión se va a ver con Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que todo apunta a que va a ser su relevo. El propio Feijóo ayer ya decía que en esta crisis todos tienen que tomar decisiones, una manera muy a la gallega de dejar abierta la puerta, ahora sí, a asumir el liderazgo del partido, algo que, sin embargo, no quiso hacer en 2018 tras la marcha de Mariano Rajoy. ¿Qué va a pasar esta tarde? Bueno, pues vamos a ver si vuelan los cuchillos o si reina la cordialidad o si Casado presenta ya su dimisión. Lo que está claro es que el presidente popular está ya en tiempo de descuento después de que, además, su secretario general, Teodoro García Egea, presentara ayer su dimisión. Es curioso, es cómo es la política, ¿eh? Fíjate, hace menos de un mes, el Partido Popular tuvo contra las cuerdas a Pedro Sánchez y solo el error de un diputado popular en la votación de la reforma laboral salvó los muebles del gobierno de coalición. Y hace solo dos semanas, pues los populares tenían la esperanza de un gran resultado en las elecciones de Castilla y León y, pese a haber ganado esos comicios, desde ahí todo se ha precipitado hasta llegar a una crisis tan profunda que va a obligar a refundar el partido. 1:03, hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
En Ucrania, el país ha instaurado el estado de excepción, salvo en las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk, que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha firmado un decreto para movilizar a 900.000 reservistas ante el repunte de las tensiones en el este del país. Autoriza a los ucranianos a llevar armas para defenderse y urge a sus ciudadanos a salir de Rusia cuanto antes. Estados Unidos dice que suspende la vía diplomática con Moscú y por ello ha quedado suspendida también la reunión entre los dos jefes de la diplomacia rusa y norteamericana. Menudo panorama, Pilar, mientras el precio del petróleo se mantiene ahora mismo cerca de los $97 por barril, sigue marcando ese nuevo máximo histórico de los últimos 7 años. Han sido detenidas 5 personas por hackear a una empresa española ubicada en Madrid dedicada a la custodia de criptodivisas y robar 6 millones de euros en criptomonedas de miles de inversores. La operación se ha desarrollado en Tenerife, Bilbao y Barcelona. Los piratas pudieron acceder a los ordenadores de la empresa a través de un virus dentro de una película que se descargó uno de los empleados. Esto sí que ya parece de guión de película, literalmente. Bueno, el Papa ha expresado su angustia y preocupación por la situación en Ucrania y ha pedido a todas las partes en conflicto para que se abstengan de cualquier acción que provoque todavía más sufrimiento a las poblaciones, poniendo en peligro la convivencia entre las naciones. Francisco convoca para el próximo miércoles de ceniza una jornada de oración y ayuno por la paz para responder con las armas de Dios a la insensatez diabólica de la violencia. Y además, también en la audiencia general de hoy, Francisco ha comenzado un nuevo ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la ancianidad. Ha alertado del riesgo de descartar a los ancianos y de verlos como un peso en una cultura dominante que tiene como modelo único el de joven adulto, porque los ancianos, ha añadido, no son material de descarte, sino un don para toda la sociedad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Atlético Manchester United en Champions.
A las 9 de la noche en el Metropolitano, el Atlético recibe al Manchester United de Cristiano Ronaldo con las bajas de Coque, Cuña y Carrasco, entre otras. Vuelve Lemar y Luis Suárez apunta al banquillo. Y a esta hora, entrenamientos de Fórmula 1 en Montmeló. Fernando Alonso está probando su Alpine, Carlos Miquel.
Y lo está probando con un perfil bastante bajo. Se ha dedicado a hacer tandas largas, a mirar la fiabilidad de su motor, que de momento está respondiendo. 54 vueltas, ningún problema para el piloto asturiano y séptimo tiempo de los 10 participantes esta mañana. Leclerc ha sido el más rápido. Ojo con Ferrari, que el feedback que está recibiendo de del piloto monegasco es muy bueno. El coche lo siente muy bien. Segundo Norris con McLaren, 24 a 3 décimas. Russell, Vettel, Tsunoda, Verstappen. Ojo a ese Red Bull, ese Mercedes y Alonso de momento en fiabilidad.
Y ha vuelto a jugar Rafael Nadal, el campeón de Australia, que ha ganado en Acapulco al estadounidense Kudla 6-3-6-2. Entre otras cosas, ha dicho después del partido que ya no pelea por ser el número uno del mundo. Su próximo rival es Stefan Kozlov. Hoy, recuerden, tiempo de juego a las 8:30 con el Atlético de Madrid, Manchester United.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Bueno, la verdad que la cantidad de noticias que vamos conociendo sobre la crisis interna que está viviendo el Partido Popular es abrumadora. Por eso es importante detenerse, pararse, observar y descubrir en qué punto está el principal partido de la oposición y qué futuro le espera a partir de este momento. El desenlace final parece evidente, ya lo sabemos, la celebración de un congreso extraordinario para elegir nuevo presidente del PP. Pero las dudas surgen cuando nos preguntamos cómo se va a llegar a ese conclave, a ese congreso. ¿Qué nombres vamos a escuchar en los próximos días? ¿Cuáles son los tiempos también que se manejan? Bueno, pues todas estas preguntas vamos a resolverlas ahora mismo en Mediodía, analizando tres claves de la encrucijada en la que se encuentra, como decimos, el principal partido de la oposición. Uno, la primera, la situación interna del PP. ¿Cómo va a ser la transición hacia ese congreso extraordinario? Dos, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Qué tiempos se manejan? ¿Cuáles van a ser los nombres propios? Y tres, el Partido Popular como primer partido de la oposición, ¿qué va a pasar en el Congreso de los Diputados hasta que el PP aclare su situación interna? Bueno, veíamos esta mañana al todavía presidente de los populares en el Congreso de los Diputados. Está viviendo pues las horas más difíciles en su carrera política. Esta tarde Casado se va a reunir a las 8 en Génova con los varones del Partido Popular para hablar y pactar cómo va a ser esa transición. Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Pilar, buenas tardes.
Y en este caso solo hay dos escenarios posibles, ¿no?
Sí, así es, Pilar, y todo pasa por esa dimisión de Casado como presidente del Partido Popular. La opción menos probable es que Casado dimita, pero continúe en su cargo, digamos que de forma interina, un escenario que ya vimos en junio del 2018, recordemos.
Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Por eso os propongo la pronta celebración de una Junta Directiva Nacional para convocar un congreso extraordinario.
Mariano Rajoy dimitía en 2018 de la presidencia del Partido Popular después de perder la moción de censura que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del gobierno. Rajoy convocó, como escuchábamos, esa junta directiva nacional para acordar la celebración de un congreso extraordinario. Desde ese día y hasta el 21 de julio de 2018, que Casado llegó a la presidencia, este cargo lo asumió de manera interina el propio Rajoy. ¿Por qué el escenario de Casado, siendo presidente interino es poco probable? Bueno, porque la situación es radicalmente distinta a la que tenía Mariano Rajoy en ese mes de mayo del 2018. Rajoy nunca tuvo al partido en su contra y Casado parece que sí.
Bueno, nos contabas esa primera posibilidad, pero el segundo escenario, quizás el más probable, es que el control del partido lo asuma una gestora si hay una dimisión, ¿no?
Sí, Pilar, ese escenario es el más probable, pero también es el más incierto. ¿Por qué? Porque nunca antes se había dado en el Partido Popular. No hay un nombre claro todavía para saber quién podría pilotar esa gestora. Suele ser alguien con experiencia en el partido, un veterano y sin vinculación directa con la dirección saliente. Lo que sí sabemos es que, sea quien sea, su labor será que el PP siga funcionando en su día a día y también preparar el camino hacia ese congreso extraordinario.
Pues aquí la clave vemos que está en la probable salida de Pablo Casado, pero ¿tiene Casado alguna otra opción que no sea realmente esa? ¿La de dimitir? Pues vamos a preguntárselo a uno de nuestros comunicadores, a Fernando de Haro, codirector de La Tarde. ¿Le queda a Casado alguna alternativa, Fernando?
Bueno, en realidad es que Casado ya está dimitido, por ningún procedimiento que esté en los estatutos del PP, sino por el acoso de sus fieles, de sus infieles y de todo el partido. Casado se marcha, es un hombre con principios, es un hombre que tenía buenos resultados en las encuestas, es un hombre que cometió dos errores, confiar demasiado en Teodoro García Egea, y que cometió el error de enfrentarse a Ayuso, que ha tenido el problema de liderar un Partido Popular cuando sube Vox y que ha tenido el problema de ser el primero elegido en primarias con solo un 54% de los apoyos.
Pues es el análisis que hace nuestro compañero Fernando de Haro. Estos son los escenarios posibles sobre la situación interna del Partido Popular hasta la llegada de ese congreso extraordinario que elija nuevo presidente del PP. Bueno, estamos hablando de un cónclave de urgencia, de ese congreso extraordinario. Lo único que se sabe es que se podría celebrar 30 días después de su convocatoria. Un congreso en el que muchos han pedido dar voz a los afiliados para elegir un nuevo presidente y además con algunos nombres propios. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, y el que más suena ahora mismo es el de Alberto Núñez Feijóo.
Todos debemos de estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos. Y estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones.
Así dejaba entrever el actual presidente de la Xunta de Galicia que podría dar un paso al frente. Recordemos que en el Congreso del 2018 también sonaba para liderar el partido, pero públicamente renunció para dedicarse única y exclusivamente a Galicia.
Soy el presidente de Galicia porque mi único pacto ha sido con los gallegos. Para mí, ser presidente de Galicia es la mayor de mis ambiciones políticas.
Voy a seguir defendiendo. La gran diferencia con ese año 2018 es que para este congreso sí que podría ir respaldado por la inmensa mayoría del partido. En principio, no tendría una oposición muy fuerte para ganar las primarias o incluso para tener una candidatura única.
Claro, estamos hablando de eso, de una posible candidatura única, porque hay otra pregunta que está en el aire. Sabemos que va a haber congreso extraordinario, se va a convocar la semana que viene, pero ¿qué otros nombres pueden aparecer en esa terna? Por ejemplo, ¿podría Pablo Casado volver a presentarse? Bueno, por el momento, ni Casado ni su entorno han confirmado ni desmentido que lo vaya a hacer. Directamente es que no se sabe.
Y de presentar Pilar recordaría bastante esa situación vivida dentro del PSOE en el año 2016, cuando, seguro que te acuerdas, el Comité Federal obligó a Pedro Sánchez a dimitir como secretario general.
Bueno, es que fue otro capítulo para la historia, imposible olvidarlo.
Un peliculón. Y al año siguiente, Pedro Sánchez se presentó y fue elegido por las bases de su partido como secretario general. Aquí Casado, por cierto, no parece tener ese apoyo de las bases, es la gran diferencia.
Así decíamos antes, la diferencia respecto a 2018 con Rajoy, la diferencia que comentabas tú ahora respecto a lo que pasó en octubre de 2016 cuando Pedro Sánchez tuvo que salir a la fuerza de Ferraz. Bueno, la que ya ha dicho que no se va a presentar es una de las protagonistas de toda esta crisis que ha sufrido el Partido Popular. Me refiero a Isabel Díaz Ayuso.
Yo nunca he pretendido sustituirle. Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Y por tanto quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y por tanto no me voy a mover de mi responsabilidad.
Y por último, podría darse la circunstancia de que a estas primarias se presentase alguien que no está en las quinielas.
Y ese, Pilar, básicamente el papel que jugó Pablo Casado en el 2018. La gran disputa para sustituir a Rajoy parecía que estaba entre Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal. Entonces apareció en escena el que en aquel entonces era el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, y dio la sorpresa y con el 57% de los votos de los compromisarios se hizo con la presidencia del PP, recordemos, 21 de julio de 2018.
Y en este repaso que estamos haciendo, esta guía práctica, podríamos llamarla para entender en qué posición queda el PP después de esta crisis, pues falta un punto fundamental. ¿Cuál va a ser el papel de los populares de cara al exterior? Es decir, como primer partido de la oposición. Pues el antecedente más cercano, en el que precisamente eso, el líder del primer partido de la oposición, dimite de su cargo, lo encontramos de nuevo en el Partido Socialista. Te recuerdo esa fecha inolvidable, octubre de 2016, Pedro Sánchez dimite forzado por su Comité Federal y asume el papel de líder de la oposición, el que en ese momento era el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, seguro que te acuerdas, Antonio Hernando. Bueno, su equivalente dentro del Partido Popular sería Cuca Gamarra. No sabemos si será ella quien asuma los mandos del PP en el Congreso. Lo que sí sabemos es que el primer partido de la oposición se ha quedado en este momento huérfano. Vamos a seguir recopilando el punto de vista de nuestros comunicadores que tienen sobre esta crisis. Ángel Espósito, director de La Linterna, con Pablo Casado ya fuera de juego, ¿quién o qué partido va a liderar la oposición a Pedro Sánchez?
Creo que el partido que va a liderar la oposición va a ser el Partido Popular. Primero, porque es el que tiene mayoría parlamentaria en esa oposición. Y segundo, porque creo, opinión personal, que sociológicamente también tiene una mayoría social en España, al menos hoy por hoy. A partir de ahí, ¿qué pasa en el medio plazo? Que es la mar el cordero y después. Bueno, pues cuando uno poda un árbol queda hecho una pena, pero luego resulta que cuando llega la primavera rebrota, ¿no? Rebota mogollón, si no, no se podan. Pues a lo mejor de la necesidad de virtud y el PP sale de esta reforzada. Esperemos, ya veremos. No, en la política española, y lo hemos comprobado en las últimas semanas, no se puede saber ni se puede vaticinar nada de lo que vaya a ocurrir en las siguientes 48 horas. Ni con la reforma laboral, ni con las elecciones de Castilla y León, ni en la situación interna del PP. Imagínate para hablar de los próximos años. Dicho esto, creo que la oposición la va a seguir liderando el PP sin Casado, con Casado o con quien venga. Creo que es una cuestión de pura sociología.
Gracias, Ángel. Por cierto, hoy La Linterna desde las 8 se enciende frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid para conocer de primera mano la última hora de esa reunión que van a mantener allí los varones territoriales del Partido Popular y Pablo Casado. Crisis interna del Partido Popular, de la que vamos a seguir muy pendientes, sobre todo después de la jornada intensa que vivimos ayer con tantos titulares y con tantas últimas horas. Bueno, vamos a ver cómo discurre el día de hoy. Más cosas, evitar pagar los productos que más se han encarecido, pues se ha convertido ya en una meta para los consumidores españoles que han visto cómo los precios no han parado de subir desde el verano pasado. Antonio podría ser realmente cualquiera de nosotros.
Que hace un tiempo, no muy lejos, mirábamos los precios, pero así un poco más alegremente. Hoy ya miramos los precios y comparamos, porque es necesario para que llegue el bolsillo.
Claro, es que tenemos que llegar todos a final de mes, y según está la cosa, pues se complica. Por eso, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, pues hemos reducido un 5,5% nuestras compras alimentarias, que pagamos, además de media, un 1,4% más caras. Otro frente es el de la electricidad y los carburantes, los que más se han disparado y en los que ahorrar es incluso todavía más difícil. Compramos menos producto fresco y más procesado y miramos cada vez más los precios, no queda otra. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué es lo que más se ha encarecido? ¿Cuáles son esos productos, Sefi?
Pues mira, tú lo decías, básicamente los productos frescos, las carnes, los pescados, las frutas y las hortalizas. Por poner ejemplos concretos, nos vamos a la compra. Las alcachofas cuestan un 22,5% más que el año pasado, las mandarinas casi un 22%, igual que el calabacín y la coliflor. La fruta fresca y las hortalizas en general han subido con respecto a hace 12 meses casi un 14%. El aceite de oliva, agárrate, casi un 30%. Los lácteos y la carne fresca de pollo y ternera y los huevos con subidas de entre el 8,3% y del 21,2%. El pescado fresco, que ya era carito, se ha encarecido un 7%. Pilar, son productos básicos de la cesta de la compra.
Y la subida no solamente penaliza a la compra, Sefi, sino también a la falta de ahorro. Pero, ¿cuándo van a bajar los precios? Esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando vamos al mercado.
Pues mira, todos los organismos oficiales nos piden que confiemos porque de este año no pasa, que bajarán los precios y se va a normalizar la situación. Pero ya hay expertos, Pilar, que alertan de factores que pueden convertir la situación en estructural. El economista Antoni Cunyat es uno de ellos y no solo señala la crisis de Ucrania.
Si sube el salario de los trabajadores un 6,5%, la empresa dirá, ostras, pues mis costes de producción son más altos, pues subo el precio. Es como el juego del pañuelo, cada uno intenta pasarle el muerto al otro.
Contención salarial nos piden, que si bien contendrá a nivel interno la subida de la vida, nos dejará a todos un poquito más pobres y peor alimentados.
Sefi, claro, todo esto está influyendo en nuestros hábitos de consumo.
Vamos, mira, nuestra cesta de la compra ahora mismo se carga de carne congelada y procesada, algo de cerdo, conservas de pescado y mucha legumbre. Los productos frescos han subido tanto de precio que compramos una media de un 16% menos de carne, pescado y frutas y hortalizas. 2 de cada 10 de estos alimentos ya no entran en nuestro frigorífico si atendemos a los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Y eso que, como Raquel, nos buscamos todos los trucos posibles.
Es hacer la compra del mes y luego cada semana ir gastando como un máximo de 50 euros en algo que, pues, que se necesite o se nos hubiera olvidado. Pero con lo que han subido los alimentos y otros artículos es algo que siempre se nos va de las manos.
Las grandes beneficiarias en esta debacle son además las marcas blancas. Son más del 55% de nuestra cesta de la compra ahora mismo.
Pues eso, que cada vez además se fíe, no solamente buscamos esos precios, sino que perdemos más tiempo en el súper cuando vamos a hacer la compra, pues porque intentamos comparar también, ¿no? Ya sabes, aquello super. De busque, compare
varios.
Y si encuentra algo mejor, pues cómprelo. De eso se trata, de comprar lo más barato y que nos ayude a ahorrar. Gracias, Efi.
Un abrazo.
Los niveles de los embalses pues siguen cayendo en todo nuestro país mientras se prolonga la sequía. Y lo complicado es que la previsión dice que va a continuar sin llover. A día de hoy el agua embalsada en España es de un 44%, pero fíjate, en esta misma semana, el año pasado, era de un 63%, casi 20 puntos más. Y hoy queremos preguntarte sobre este asunto. ¿Haces algo para no derrochar agua en casa? ¿Eres consciente de que la situación empieza a ser ya complicada? ¿Tienes algunos trucos para ahorrar agua en tu domicilio? Pues queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Toma nota, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas juveniles. ¿Qué lleva a un joven a meterse en estos grupos?
Son chicos que no suelen tener éxito en los estudios, que cuando salen del instituto no encuentran a nadie en casa.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente con el 5G en Estados Unidos y con los aviones?
La verdad es que el problema viene de antes. Es que ya se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G podría interferir con la electrónica.
Se han descubierto los restos de una nueva especie de dinosaurio. Es alucinante el descubrimiento.
La cantidad de información enterrada que habrá abajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel.
sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Últimos días en Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de lo que es ya un problema en todo nuestro país, y es que España está seca. Los niveles de agua de los embalses siguen bajando y la sequía cada vez preocupa más. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en los últimos 4 meses ha llovido un 36% menos de lo normal. Y hemos tenido el mes de enero más seco desde el año 2000. Y las previsiones además no son buenas porque las precipitaciones van a seguir siendo escasas. La falta de agua es ya de hecho un problema en el campo. Ahora mismo la cuenca hidrográfica que mejor está es la del País Vasco, se encuentra al 95% de su capacidad, seguida de la del Cantábrico con un 82%. Y las que peor están son al sur, las de Guadalete-Barbate en Cádiz con un 29% y la del Guadalquivir que está en un 28%. Hoy el agua embalsada en España es de un 44,3% cuando, fíjate, hace un año, en la misma semana, en la misma fecha, estaba casi 20 puntos por encima. De los 38 pantanos que tenemos en España, pues hay uno que está prácticamente seco, el de Vega de Jabalón, en Ciudad Real. A 6 kilómetros de allí se encuentra el municipio de Granátula de Calatrava, una población pequeñita de casi 800 habitantes. Felicitas Carneros lleva viviendo allí toda la vida. Buenas tardes, Felicitas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos cómo se encuentra ese embalse que lleva ya 3 años perdiendo agua.
Pues es penoso. Ya creo que ya no tiene oportunidad de perder más porque, bueno, prácticamente está seco completamente. En la presa hay un charquejo, por decirlo así como hablamos en mi pueblo, y está completamente seco.
¿Y hay riesgo, Felicitas, de desabastecimiento urbano?
Pues concretamente Granátula no mucho, aunque como siga sin llover posiblemente entremos. Pero Granátula no se abastece del pantano, aunque pase por nuestro municipio y demás. Pero ya está habiendo riesgo. Este pantano abastece a 15 municipios del campo de Calatrava y bueno, pues ahí todos están ya intentando solucionar el problema, porque se están abasteciendo ya de pozos que no tienen la misma calidad que les ofrece el agua embalsada en el pantano. Y bueno, y ahora mismo lo que abastece el pantano es porque hay un sondeo al lado de la presa, bueno, justo en la presa, que se alimenta de agua filtrada y las corrientes, y hay, por ahí todavía están abasteciendo algo, pero riesgo hay porque no... Porque el pantano está seco y los pueblos no tienen agua.
Pues situación complicada la que atraviesa esa zona de Ciudad Real y que nos ha contado Felicitas Carneros. Gracias por estar en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Nos vamos a ir a continuación hasta Badajoz. Allí está el embalse de La Serena, que es el mayor embalse de nuestro país y que está ahora mismo al 14%. Lo sabe muy bien Gabriel Calderón, con el que vamos a hablar a continuación. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Haznos la fotografía de cómo se encuentra ese embalse.
¿Perdona? Dime.
Si nos puedes hacer la fotografía de cómo se encuentra ese embalse.
Pues la verdad que, dada la amplitud que tiene, pues ahora mismo es más que un lago, parece un riachuelo, porque digamos que está al 14% y claro, se nota mucho, es un embalse muy impresionante y se nota mucho la bajada, los márgenes están desérticos, entonces... Se nota mucho, sí.
Bueno, precisamente, brevemente te voy a pedir la respuesta, Gabriel. Tú tenías un pequeño chiringuito allí y tuviste que venderlo por culpa de la sequía.
Sí, bueno, digamos, lo tuvimos 8 años y, bueno, ya entre la sequía, que se quedó el agua a 1 kilómetro, y luego la crisis que vino con el COVID y demás, pues los clientes se vinieron abajo y ya pues no pudimos mantener el servicio que ofrecíamos.
Pues situación también de falta de agua, la que está teniendo esa zona, ese embalse de La Serena en Badajoz, el mayor embalse que tenemos en nuestro país. Gabriel, gracias por contarnos cuál es la situación y por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros por contestar conmigo.
Pues hace falta que llueva. Cuando hablamos de buen tiempo muchas veces pensamos en ese sol, ¿no? Y las buenas, las altas temperaturas que nos gusta siempre tener a todos. Pero realmente ahora el buen tiempo sería pues poder contar que llegan esas precipitaciones que tanta falta hacen para el campo y para la vida en general. Seguimos en Mediodía COPE. Una y media, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y como siempre a esta hora lo que hacemos es un repaso a la actualidad de este día en el que hemos escuchado las primeras palabras de Pablo Casado después de esa entrevista con Carlos Herrera el pasado viernes aquí en COPE, en la que rompió su silencio tras estallar la crisis en su partido. Le hemos escuchado en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, donde el todavía líder del PP pues ha estado apenas unos 10 minutos. Son palabras que desde luego han sonado a despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Aplausos de la bancada popular a las palabras de Pablo Casado, que se marchaba nada más escuchar a Pedro Sánchez sin darle la réplica. ¿Y ahora qué? Pues ahora todas las miradas están puestas en lo que pueda pasar esta tarde en esa reunión a las 8 en la calle Génova, donde Casado se va a encontrar con los líderes territoriales de su partido, entre ellos el gallego, Alberto Núñez Feijóo, que de momento no se ha pronunciado abiertamente, no lo ha dicho así, claramente, sobre si ahora piensa dar el paso para presidir el partido, pero todo apunta a que va a ser así. El todavía presidente popular llega a la cita de esta tarde con un único apoyo, el de la Navarra, Ana Beltrán. La vicesecretaria nacional de organización le ha dicho a Carlos Herrera esta mañana que asiste con dolor y atónita al ataque despiadado, dice, que está sufriendo Pablo Casado. Además, ella asegura que estará con el líder popular hasta el final por respeto y por humanidad.
Yo estoy viendo con profundo dolor y atónita el ataque despiadado a Pablo Casado, al presidente todavía de nuestro partido.
Y la subida imparable de los precios está cambiando algunos de nuestros hábitos. Compramos de media un 16% menos de carne, de pescado, de frutas y de hortalizas, es decir, de productos frescos. Buscamos ofertas cada vez más y también descuentos y acudimos más que nunca a las marcas blancas. La crisis de Ucrania tampoco ayuda en este sentido, ¿eh? Se espera que el precio del petróleo pues siga subiendo según se vayan haciendo efectivas las sanciones de diferentes países y organizaciones a Moscú. Y el Papa Francisco pide a las partes implicadas que se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a la población de Ucrania. Lo ha dicho durante la audiencia de esta mañana.
Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane,
a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenas cada vez más alarmantes. Al igual que yo, tanta gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. En estos momentos, la paz de todos está amenazada por el interés de una parte. Apelo a los que tienen responsabilidad política para que hagan examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra.
Dios de la paz y no de la guerra.
Pues Ucrania ha movilizado a 900.000 reservistas, ha instaurado el estado de excepción y además permite también a su población llevar armas para defenderse. Mientras, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón y también la Unión Europea pues ya han anunciado sanciones contra Rusia. El primer ministro de Australia cree probable que haya una invasión en las próximas horas. Y te cuento también otra de las noticias que nos ha llamado la atención en las últimas horas, y es que la Oficina de Registro de Copyright de los Estados Unidos ha declarado que los derechos de autor de una obra creada a través de inteligencia artificial pues no se pueden proteger. Este organismo estadounidense ha denegado a un artista el registro de su obra por considerar que había sido creada con medios tecnológicos y sin intervención humana. Se trataba de un cuadro creado por un sistema que iba generando imágenes de manera automática y por su cuenta. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿puede tener derechos de autor obras creadas por una máquina o mediante un proceso tecnológico, mecánico? Pues la ley estadounidense no lo permite, ya que solo ofrece protección a lo creado por medio del trabajo intelectual, aquello que nace de la mente humana. Este es un debate inevitable a medida que avanza la tecnología, como tantos otros debates, ¿no?, que se van abriendo en nuestra sociedad. En España el problema es que la legislación pues no contempla de momento este nuevo fenómeno de la creatividad artificial. La ley de propiedad intelectual da por hecho que el autor de las obras o creaciones es siempre una persona. Es decir, que las obras tienen siempre un autor humano. Es por ello que nos encontramos en este momento ante un vacío legal. Para intentar resolver esta cuestión, pues hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2009 que introduce un nuevo término, el de la originalidad. El tribunal expresa que solo merecen protección las obras que cumplen el requisito de ser originales, es decir, cuando son reflejo de la creación intelectual de una persona. La sentencia también indica que la creación debe reflejar la personalidad del autor, por lo que hablamos de un derecho intrínsecamente vinculado a los seres humanos. Las doctrinas jurídicas difieren dependiendo del país en el que nos encontramos. En Australia, por ejemplo, el año pasado, en 2021, las invenciones creadas por inteligencia artificial sí pudieron ser protegidas incluso por patentes. ¿Pueden tener derechos de autor obras creadas por una máquina? Pues ya ves, ahora mismo depende de la legislación de cada país, pero en Europa todo parece indicar que la obra debe contar siempre con la mano humana. Vamos a hablar a continuación de los medios de comunicación, de cómo lo hacen los periodistas y los comunicadores para transmitir su mensaje. Y en este caso me refiero a un mensaje bastante especial, el que intenta llevar la Iglesia en España al resto de la sociedad a través de las televisiones, de Internet y, por supuesto, a través también de la radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venimos celebrando esta semana unos días dedicados al matrimonio.
¿Qué tal, Pilar? Pronto hará 6 años del asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel.
Entre los materiales que se han desarrollado para celebrar...
Como sabes, el territorio nacional pues está dividido en 70 diócesis que corresponden más o menos a una provincia. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay 3. En este caso sí hay 3 diócesis, la de Alcalá, la de Getafe y también la Archidiócesis de Madrid. Extremadura, a grandes rasgos, podríamos decir que está dividida en 3. La diócesis de Coria-Cáceres, la de Plasencia y la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Y así hasta sumar 70 diócesis, como te digo, en toda España, cada una de ellas con un delegado de medios de comunicación y a veces con una oficina también de información. Pues estas son las personas encargadas de hacer llegar la actualidad de su diócesis a los fieles de su comunidad, como Auxi Rueda en la diócesis de Ávila.
La labor de los delegados de medios en general es la de cualquier otro gabinete de prensa de una institución, pero bueno, con la peculiaridad de que estamos hablando de una institución como es la de la Iglesia, ¿no? Empezar el día pues viendo esos resúmenes de prensa, viendo ver un poco la programación de lo que tenemos y sobre todo pues atendiendo no solamente a la información que producimos nosotros, sino también pues atendiendo esas llamadas y esas peticiones de los medios de comunicación sobre diferentes temas.
Pues los delegados de medios de las diócesis españolas, como Auxi Rueda, la que escuchábamos, están esta semana en Málaga, convocados por la Conferencia Episcopal para la Asamblea Anual de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social, una cita que se inició este pasado lunes y que termina hoy, en solo unos minutos, va a terminar, después de una intensa mañana de talleres sobre protección de menores, edición también de vídeo, para que mejoren en la calidad de sus contenidos audiovisuales, análisis también de redes sociales tan importantes hoy día y posicionamiento SEO en las búsquedas de Internet. Uno de los delegados que no ha podido asistir a esta asamblea es el sacerdote José Antonio Calvo, de Zaragoza, que nos cuenta pues cuáles son las publicaciones y programas de los que está al frente en su provincia y en el resto de Aragón.
Semanalmente preparamos la publicación diocesana, Iglesia en Zaragoza, y nos ocupamos también de la información socio-religiosa en COPE Zaragoza y también al servicio de COPE Aragón, con el Espejo de la Iglesia de los viernes para la diócesis de Zaragoza y con el programa Iglesia Noticia para las 6 diócesis aragonesas.
Pues decíamos que José Antonio no ha podido acudir finalmente a esta asamblea que se está celebrando en Málaga, pues porque se está recuperando de un COVID leve. José Antonio, que es compañero de COPE, por cierto, ¿eh? Bueno, como sabes, muchas de las emisoras de COPE tienen su origen en las emisoras parroquiales y diocesanas, que todavía hoy siguen emitiendo dos programas de información local religiosa. El Espejo, que se emite los viernes a esta hora, y también la Iglesia Noticia, que se emite los domingos por la mañana, después de la misa. El encargado de estos dos programas en COPE Rioja es el periodista Santiago Ruiz Gómez, responsable de comunicación de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, que acaba de volver después de dos días en esa asamblea anual de delegados diocesanos de medios de comunicación que, como te estoy contando, se está celebrando en Málaga. Santiago, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esa asamblea malagueña acaba en unos minutos, como decíamos, pero tú has tenido que marcharte antes porque la toma de posesión del nuevo obispo está cerca y hay mucho trabajo que hacer, lógicamente.
Así es, sí. Nos hemos vuelto esta misma mañana, después de estar lunes y martes allí, porque ya se acerca, el 5 de marzo es la toma de posesión de nuestro obispo electo, don Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid, y tenemos que preparar muchas cosas, muchas autoridades, muchos medios de comunicación que también acuden a esa toma de posesión, y aquí somos una diócesis pequeña, tirando a mediana, y el delegado de medios también se encarga un poco del protocolo, de autoridades, de llamadas, de reuniones, para organizar todo el tema técnico, el tema protocolario, el tema de pues un poco la organización del evento, así que me he tenido que volver.
Bueno, hablas de preparar muchas cosas, citabas algunas, pero ¿qué más cosas tiene que hacer un responsable de comunicación en una ocasión como esta, la toma de posesión de un obispo?
Yo creo que nos lo exponía ayer muy bien Eva Fernández, corresponsal en Roma de COPE, que tuvimos la gran suerte de contar con ella en esta asamblea y que nos es una voz autorizada. Nos decía que el delegado de medios es como la torre de control, ¿no? Tenemos que ser muy empáticos, tenemos que ser muy buenos oyentes, pero a su vez tenemos que comunicar con hechos las cosas y abrazar la transparencia. Tenemos que hacer multitud de cosas, desde el clipping que decía mi compañera Auxi, con la que he estado estos días, hasta planificar todo el tema de las redes sociales, que es algo novedoso, por así decirlo, entre comillas, pero tenemos que encargarnos de nuestras webs, de nuestras redes, del trabajo del día a día de las delegaciones y de los secretariados de nuestras diócesis, porque hay que acompañarles también para anunciar sus eventos, para anunciar todas sus actividades, que son muchas las que se realizan, no solo en los fines de semana, sino también entre semana. Son muchísimas reuniones también con sacerdotes, atenderlos y, por supuesto, también agendar al obispo pues esas entrevistas con medios de comunicación o entrevistas con otros sacerdotes, llevar un poquito también la agenda, ¿no? En ese caso. Y al final son muchísimas las labores que hacemos. Uno sabe cuándo entra. Como periodista de una diócesis. Lo que no sabes es cuándo va a salir, ¿no? Al final es un trabajo, como yo digo, la comunicación es un trabajo 24/7 y
exacto,
tenemos que estar disponibles en todo momento para nuestro obispo en este caso.
En estos casos es cuando decimos además que tengo mucha plancha, ¿eh, Santiago?
Sí, mucha plancha, muchas lavadoras, mucho todo.
Y tender mucha ropa.
Sí. Exacto,
bueno, de todos modos has estado presente en esa asamblea anual de delegados de medios de las diócesis en la que ha habido ponencias sobre el sínodo o la relación entre periodistas e instituciones, ¿verdad?
Sí, así es. Tuvimos una ponencia también de Javier No, vicerrector de Innovación Digital de la Universidad de Loyola Andalucía, que nos hablaba de las tecnologías de la información y la comunicación institucional, algo novedoso, ¿no? Porque nos hablaba pues un poco de lo que no vemos, ¿no? A través de lo que puede ocurrir en nuestra web o en nuestras redes sociales, ¿no? Como los chatbots, como bueno, muchísimas cosas que hay detrás de todo lo que venimos trabajando, ¿no? En el día a día y que nos han abierto mucho pues la mente, ¿no? Y luego también esa relación entre periodistas e institución que decía antes que nos hablaba Eva Fernández, o la charla del sínodo. Ahora estamos todos metidos en el sínodo. De hecho, el lema de este del programa de esta asamblea era la escucha en el camino sinodal, ¿no? Tenemos que llevar la comunicación del sínodo a todos los lugares, a todos los hogares, ¿no? Como estamos trabajando pues desde aquí en La Rioja, la verdad, desde hace ya años, con una misión diocesana que se llevó a cabo. Pero bueno, estos encuentros también lo que sirven, sobre todo, es para tejer una red, como decías tú al principio, ¿no?, de más de 70 profesionales dedicados a llevar el mensaje de la Iglesia a todos los rincones. Y nos lo tenemos que hacer mirar también nosotros, ¿no? Y a veces nos lo tenemos que recordar y tenemos que acordarnos, ¿no?, que somos 70 profesionales del periodismo, de la comunicación, y que estamos trabajando para la Iglesia. Todos desde un pequeñito punto, repartidos por España, pero que al final somos una gran red.
En tu caso, desde la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Santiago Ruiz, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muchísimas gracias, Pilar.
1:44 de la tarde. En este momento llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la auditoría externa e independiente que se va a llevar a cabo sobre los abusos en el seno de la Iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Con notable expectación se presentó ayer la auditoría encomendada por la Conferencia Episcopal al despacho de abogados Cremades y Calvo Sotelo sobre la gestión de los casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia Católica en España. La auditoría se realizará sobre todos los casos que hayan sido documentados hasta la fecha, incluidos los que puedan presentarse directamente mientras se realiza el estudio, ya que se abre también un cauce para comunicar denuncias a este despacho, complementario al que mantienen abierto las oficinas de protección de menores en todas las diócesis españolas. Como resultado de la investigación, que se extenderá a lo largo de un año, un grupo de trabajo formado por prestigiosos juristas de esta firma someterá a la consideración de la Conferencia Episcopal un conjunto de procedimientos y buenas prácticas a adoptar por las autoridades eclesiásticas para afrontar una lacra que afecta a toda la sociedad, aunque los poderes públicos parecen empeñados en poner el foco sobre el 0,2% de los casos, que son los que afectan al ámbito eclesial. En cualquier caso, esta auditoría y sus conclusiones podrá servir como instrumento de colaboración con las autoridades civiles para esclarecer la verdadera dimensión de los hechos y establecer una prevención más eficaz en todos los campos. El paso que ha dado la Iglesia en España se inscribe dentro del camino emprendido desde hace años y no resta valor al trabajo de las diócesis, sino que lo apoya y complementa. Con este paso se añade transparencia, rigor técnico y consistencia jurídica a la hora de abordar un drama que para la Iglesia es lacerante, como recordó ayer el cardenal Omella, al pedir nuevamente perdón por cada caso y al reiterar que las víctimas son la prioridad absoluta.
Pues hablamos también de la sequía, de la falta de agua, de cómo están nuestros embalses, pues que a día de hoy están al 44% de su capacidad, pero fíjate, hace un año, en esta misma fecha, estaban casi 20 puntos por encima. Hoy te preguntamos, ¿haces algo para no derrochar agua en casa? ¿Estás concienciado con que la situación empieza a ser ya complicada? Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis dejado ya.
Suelo visitar embalses porque practico deportes allí. Practico stand-up paddle o paddle surf, como se llama también. Me interesa mucho que los embalses tengan agua y durante todo el año hago por ahorrar.
La ducha, que es a diario, solamente es necesario abrir el grifo dos veces. Una para mojarse entera, luego se cierra mientras se enjabona y luego se vuelve a abrir para enjuagar.
Sí, mira, nosotros que somos la ribera del Ebro, pese a que parece que sobra agua, de eso nada, siempre falta. Y tenemos un día a la semana que nos cortan el agua y tenemos que contar con eso. O sea, por lo menos ahorramos agua un día.
Pues ¿cuáles son esos gestos que nos ayudan a ahorrar agua? Nos lo cuentas en el 637-2300-00. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Clint Eastwood se las puede arreglar solo. Bla, bla, bla. Pero esta vez está muy bien acompañado.
Eres un tipo guapísimo.
Ruta suicida y duro de pelar.
Está usted entre la espada y la pared.
2 de Clint Eastwood. El sábado por la tarde en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro.
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.